Bueno, pues hoy vamos a comenzar, ¿verdad?, en el libro de Santiago. Cuando Alejandro nos comentó que quería que empezáramos a cada dos meses empezáramos a dar la enseñanza un domingo, me puse a buscar a ver qué es lo que Dios quería que compartiera y que se enseñara a través de su palabra. Y llegué acá en esta carta de Santiago, y la carta de Santiago no es una carta que se basa en la teología, es una carta donde el propósito es que Santiago quiere introducirse en nuestros asuntos y retarnos a cómo vivir una vida cristiana. Y vamos a estar viendo varias enseñanzas a través de esto, y en esta mañana se tocaron unas enseñanzas de las que vamos a estar viendo en Santiago, ¿verdad? Acerca de las pruebas, la tentación, riquezas, nuestra lengua, la sabiduría, ¿verdad? Y ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, que eso también se estuvo tocando, ¿verdad? ¿Y quién era Santiago? Vamos a comenzar un poquito sobre la historia de Santiago. Ahora, no vamos a entrar en detalle de exactamente, hay diferentes Santiagos en la Biblia y hay un poco de debate en quién escribió esta carta de Santiago. Pero en lo que yo pude leer y lo que pude entender, llegué a la conclusión que fue el hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, como también es conocido. Y esta carta se escribió entre el año 42 después de Cristo y entre el año 62 después de Cristo. Fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, y aunque Santiago era hermano de Jesucristo, él no lo reconocía como el Mesías al principio. Fue hasta cuando Jesús murió y resucitó y se le apareció a Santiago, que entonces fue cuando lo aceptó como el Mesías. Santiago también fue conocido por su dedicación a la oración. Se dice que tenía callos en las rodillas, ¿verdad?, de la dedicación que tenía a la oración. Y era conocido como Santiago el Justo. Y vamos a comenzar ahí, ¿verdad? Ya que hablamos un poquito de Santiago, que fue uno de los líderes después, ¿verdad?, muy importantes en Jerusalén. Y vamos a comenzar con el Santiago 1:1. Si me podrían acompañar ahí, por favor. Es muy interesante la manera que Santiago empieza esta carta, y más o menos nos va a recordar a lo que Alejandro estábamos viendo cuando empezamos la primera de Pedro, porque va a haber unas cosas que van a estar muy, muy parecidas. Y dice así, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Acá podemos ver la humildad que tiene Santiago. Como digo, es algo después de haber leído que yo llegué a la conclusión que sí, que es el hermano de Jesucristo. Notemos que acá la humildad de Santiago no dijo Santiago es el hermano de Jesucristo, sino que dijo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí nos está diciendo que él está reconociendo que Jesucristo es el Mesías, es su Señor. Y es algo de poner mucha atención, porque muchas veces, ¿verdad?, de alguna manera hemos hablado mucho del orgullo, del egoísmo. El orgullo nos puede llevar a creernos que estamos arriba de los demás, ¿verdad? ¿Y qué es un siervo de Dios? Es un esclavo de su amo que ha sido comprado. Cristo nos compró con su sangre. Entonces nosotros somos esclavos de él y hacemos su voluntad, le queremos agradar a Dios. Y acá, pues, de inmediato Santiago entra con esta introducción, dejándonos saber en claro lo que Dios y Jesucristo es para él en su vida. Y luego sigue, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Acá no se está refiriendo a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Acá se está refiriendo que en ese tiempo había comenzado una persecución hacia los judíos cristianos y a unos gentiles, ¿verdad? Que tuvieron que salir de Israel e irse a otros países para escapar esta persecución. Y también hay que tener esto en mente para que los siguientes versículos que vamos a estar viendo, de alguna manera nos hagan, de alguna manera los podamos entender. Porque acá está hablando de persecución, ¿verdad? Tuvieron que ser dispersados afuera de Israel por la persecución. Y yo sé que muchos aquí han venido, y yo también he venido de otro país a otro país que es una cultura diferente, un lenguaje diferente, ¿verdad? Pero nosotros salimos de nuestros países por, a lo mejor algunos por algo de la política, muchos hemos venido acá por una mejor vida económica, ¿verdad? Y de alguna manera, aunque estas cosas que pasan en nuestros países nos han impulsado a venir acá a Estados Unidos, estas personas, estos hermanos en Cristo, habían tenido que salir por la persecución. Y de alguna manera para ellos era una prueba, ¿verdad? Una prueba de la fe que tenían en Cristo Jesús. Y para eso vamos entonces ya a entrar al 2, para poder entender, ¿verdad? Cuando esto es lo que me llamó mucho la atención, más allá que también en Santiago hay una, se puede decir, si no eres cuidadoso, puede llegar una controversia en el que muchos dicen que Santiago, porque acá en esta carta Santiago habla sobre las obras, ¿verdad? Pero no las obras para salvarte, sino las obras después de que Dios te justificó, que debe de haber un resultado de a todo aquello que Dios ya ha hecho en tu vida. Si ya de verdaderamente, genuinamente has sido salvo y has sido justificado por Él, significa que nuestra vida, como se estuvo tocando este tema hoy también, que nosotros debemos de tener un resultado de esa justificación que Cristo pagó en la cruz y que nos ha dado. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Y eso fue una de las razones por qué me llamó mucho la atención esta carta y también lo que vamos a estar viendo en el versículo 2. Y dice así, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, muchos de nosotros hemos sido de alguna manera, yo lo hablo por la experiencia personal, que no es la primera iglesia en la que asisto, se puede decir que es la cuarta iglesia que asisto desde mi niñez, y de la verdad que muchas veces tomamos la palabra de Dios a la ligera, sin de la verdad meternos a fondo y estudiar y meditar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y acá está hablando de gozo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar tú gozoso cuando estás pasando por una prueba? La iglesia de alguna manera ha introducido la idea de que sí, que no importa lo que estés pasando, tú siempre debes de estar gozoso. Pero lo que se está refiriendo aquí es el hecho de que te encuentres en una prueba. Y vamos a estar viendo por qué es bueno que estemos en pruebas. No se trata solamente de decir, oh no, pues la iglesia nos ha enseñado que por alguna razón que si tú estás en una prueba es porque tú estás en un pecado. Así, yo que me acuerdo de mi niñez y en mi juventud, o sea, no, la vida te está yendo así, tú tienes pruebas, lo que te está pasando es porque algún pecado hay en tu vida y de alguna razón tenemos que analizar la situación en su totalidad para entender, analizar cómo es que llegamos a estar en ese momento de dolor. Sí, hay veces que claramente estamos en ese dolor porque sí, pasamos una prueba la cual no la aprobamos, la reprobamos y entonces el resultado de haber reprobado esa prueba viene la consecuencia, que es el mal, es el dolor, es aquello que tú dices, no, pero y muchas veces podemos caer en la mentira de que solamente vemos el resultado, pero no vemos todo el proceso, desde el principio, cómo comenzó. Como tengo un ejemplo, ¿verdad? Muchos, aún para uno de nosotros, una prueba puede ser una tentación, ¿verdad? Y puede ser acerca de tus finanzas, tu dinero. Muchas veces pasamos por momentos en nuestras vidas donde tenemos problemas económicos, donde no hallamos de dónde vamos a sacar dinero para pagar las necesidades, ¿verdad? Y muchas veces podemos caer en la mentira de decir, es de que estoy pasando una prueba. La prueba ya la pasaste. Eso solamente es un resultado de que reprobaste la prueba. Porque la prueba era si te cuesta cuidar el dinero, lo que Dios te da, ¿verdad? Y andas haciendo trampas. He hablado con los varones los miércoles de los impuestos, evadir impuestos, evades impuestos, no das tu diezmo, no le das a Dios lo que es de Dios. Y pues claro, pues gastas y gastas y gastas sin saber que, pues sin tener cuidado y sin ver que pues tienes que pagar ciertos biles, ¿verdad? Ahí está la prueba, en que tienes que saber cómo cuidar eso que Dios nos ha dado. Ya cuando ya pasó y la reprobamos, ya entonces ya después, si me estoy pasando una prueba, hermanos, es de que oren por mí porque pues en este momento no tengo por qué pagar. Y para eso hay que conocer desde el principio, ¿por qué no tienes por qué pagar? Porque Dios no te ha provisto. Y yo no estoy diciendo que no hay una posibilidad de que no llegamos a tener, que siempre va a ser nuestra culpa. No estoy diciendo eso, porque vamos a ver un ejemplo en la Biblia en el cual es claramente que hay cosas que nos pasan que es inevitable. O sea, no podemos hacer nada nosotros por evitar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque el dolor en nuestras vidas es parte de la enseñanza que Dios nos quiere dar. El dolor, por alguna razón, yo sé que dices, no, pues nadie le gusta pasar por el dolor, nadie. Todos queremos vivir una vida fuera de dolores, fuera de preocupaciones, fuera de problemas. Y sí, acá no creo que no haya nadie que desee eso en su vida. Pero el dolor nos enseña la necesidad de Dios en nuestras vidas y nos enseña lo que nosotros somos sin Cristo, lo que realmente somos. Entonces, para poder entender esta enseñanza un poquito más, me gustaría que me acompañaran a Job 1:20, ¿verdad? Y ahí esta historia es mucho que leer. Muchas veces no leemos, y si verdad nos dicen que no tienen que leer, les recomiendo que lean la historia de Job, porque esta historia nos trae más allá de lo que muchas veces solamente tocamos la superficie de esta historia, en la cual sabemos que pues Job era un hombre recto y que Satanás vino y le pidió a Dios que le permitiera tentarlo, porque solamente Job le servía por los bienes que tenía y por la buena vida que llevaba. Pero más allá podemos ver que Job sí se quejó contra Dios, pero nunca pecó. Nunca pecó. La Biblia dice que nunca pecó Job contra Dios. Y aunque sí, en un momento hubo preguntas con Dios, ¿por qué a los justos les pasan estos? Y Dios le responde, pues, ¿a dónde estabas tú cuando estaba yo formando el mundo? ¿Verdad? Entonces, y vamos a leer ahí en Job 1:20, y dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Acá podemos ver, ¿verdad? Como les digo, les recomiendo que lean la historia de Job. Acá Job ya había perdido su familia, sus hijos, sus riquezas. Y esto es lo que Job hizo después de esto. Rasgó su manto, Se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Podemos ver el dolor que estaba experimentando Job. Por eso le digo que muchas veces nos quieren inculcar una idea de que cuando estamos pasando por una prueba, debemos de ser como robots, ¿verdad? Sin sentimientos y sin emociones. Y cuando tú ves a alguien que está pasando por una prueba, que perdió un familiar, ¿verdad? Está en persecución. Muchas veces podemos decir es de que no está Dios en tu corazón. Y eso es una mentira pensar que porque esa persona está llorando, sería inhumano pedirle a alguien que perdió a un familiar, aunque esta persona haya muerto en Cristo y la persona que perdió a ese familiar esté en Cristo también. Eso no significa que nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que sentimos, lo que vivimos con esa persona, las memorias que tuvimos con esas personas, que de repente esos recuerdos se salgan de nuestra mente y no sintamos nada. A recordar, ¿verdad?, la persona que era para nosotros. Entonces, y acá nos está enseñando lo que Job sintió. Y vamos a leer ahora el 2:7 de Job. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Y acá podemos ver que ya después Satanás vuelve a ir con Dios y le dice, no, deja que toque su cuerpo y le permite que le caiga lepra. Lepra. Y acá podemos que el sufrimiento de Job sigue. Y que pues se tuvo que rascar. O sea, estaba sintiendo el dolor de tener la lepra, la picazón que traía la lepra. Y yo me pongo a pensar en muchos, ¿verdad?, que han padecido cáncer y todo eso. Y estaba hablando con mi esposa sobre esto y le digo yo, la verdad que yo me pongo a pensar, acá estamos saliendo de una enfermedad que nos dio, de una gripa y una tos, y me pongo a pensar cómo me siento. Y esto para que analicemos, que cuando hablemos y queramos decir algo, lo pensemos un poquito más antes de que nomás salga de nuestra boca algo que posiblemente puede lastimar o dañar a una persona que está pasando por una prueba. Me puse a pensar, digo, si yo con una gripa y una tos me siento miserable, si, y sé que pues es pasajero, a lo mejor ahorita está durando un poquito de lo normal, ¿verdad? 2-3 semanas. Pero digo, si yo me quejo y ya siento que ya no veo el fin de esta enfermedad, que es una gripa y una tos, me pongo solamente a pensar en las personas que les llega a pegar un cáncer, una enfermedad de la cual no tienen en sí, no es de que tienen el colesterol arriba porque pues no nos ejercitamos, no comemos bien. No, estamos hablando de una enfermedad que les dio y que es fuerte y que destroza su cuerpo. Y digo yo, la verdad, me da mucha tristeza, mucho dolor por esas personas, porque aunque sé que están en Cristo, sé que están sufriendo, sé que físicamente están sufriendo las quiroterapias y todo esto, que las medicinas que les da, que son fuertes, todo esto. Hay que ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes llegar con una persona y decir, pues, crees en Cristo, tienes tu fe en Cristo, ¿verdad? Y que pues le digas, no te preocupes, ¿verdad? Todo va a salir bien, y ignorar su dolor, ignorar su preocupación en ese momento. ¿Y qué es lo que la prueba nos está probando? Es nuestra fe. Eso es lo que la prueba está en proceso, de probar nuestra fe en lo que hemos creído, en lo que decimos que creemos, en lo que proclamamos que hemos llegado a confiar en Dios. Eso es lo que está probando la fe. Y es necesaria en nuestras vidas. Y vamos a seguir viendo acá luego vamos a regresar vamos a ver Job 2:13, ¿verdad? Y dice, entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra porque veían que su dolor era muy grande. Ahora, acá se refiere a que habían 3 amigos de Job que habían hablado entre ellos y se habían propuesto ir a visitar de alguna manera confortar a Job. Ahora, hay que ponernos a pensar en esa época, ¿no? Hay que ponernos a pensar en esta época porque acá, en este tiempo ya hay celulares, ya hay carros, ya hay aviones, ya hay trenes, autobuses. Pónganse a pensar en esto. En ese tiempo no había nada de eso. Estas 3 personas vivían en diferentes localidades. Se tuvieron que poner de acuerdo primero para ver qué día, cuándo iban a ir a ver a Job, ¿verdad? Y después tuvieron que llegar hasta donde estaba Job. Tenía que haber pasado mucho tiempo para que estos amigos llegaran. Y acá dice que se sentaron con él por 7 días y 7 noches, sin decir ninguna palabra. Y ahí nos demuestra muchas veces que nosotros llegamos, hay veces, yo soy de esas personas que yo no sé qué decir cuando veo que alguien está pasando por una prueba. Yo no sé qué decir. Porque no siento que no tengo palabra para confortar, porque pues veo su dolor, así como sus amigos, ¿verdad? Acá están viendo su dolor, que no le dijeron nada por 7 días. Y veían que su dolor era muy grande. Entonces aquí podemos estar viendo a través de la historia de Job que las pruebas sí traen dolor y traen sufrimiento. Y que no se nos haga tan fácil pensar que porque tenemos, claro que tenemos a Dios y a Cristo en nuestra vida y con Él todo es posible. Pero es un proceso, una prueba es un proceso. No solamente es que pues vamos a llegar al resultado de la prueba. Es un proceso en el cual Dios está probando nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual. Luego yo me preocupo, me acuerdo que la primera vez que me empecé a preocupar de esto fue cuando pasó con la familia de Alejandro, que perdió a sus sobrinas. Fue la primera vez que en mi vida empecé a preocuparme de por qué mi vida no había nada que incomodara mi vida, ninguna prueba, ni nada que me pasara. O sea, yo decía, no, pues soy buen cristiano, porque pues tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo trabajo y todo esto, ¿verdad? Yo decía, pues no, pues que se ve que estoy caminando con Dios y estoy siendo muy obediente. Pero es lo contrario. Si nuestra vida está tan calmada que sentimos que todo nos sale a la perfección y que pues nuestros hijos están sanos, nuestra esposa está bien y nuestra cuenta de banco sigue subiendo, tenemos la casa que queremos, el carro que queremos y para el otro año estamos pensando en comprar otra casa o otro carro, hay que preguntarse cómo está mi vida, cómo está mi vida espiritualmente. Porque, pues, el Señor va a permitir pruebas en nuestras vidas para el crecimiento, para llegar a la plenitud con Dios. Porque si no hay pruebas, ¿cómo podemos llegar si llenos de la plenitud de Dios? ¿Cómo podemos entender y sentir que lo que Dios nos ha traído ha sido por Él y no por nosotros? Porque si no tenemos pruebas y todo nos va bien, sentimos que, pues, gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi dedicación, a mi buen comportamiento, a mi obediencia al Señor y todo eso nos está apartando de Dios. Y muchas veces pensamos que a través de las pruebas es una manera de apartarnos de Dios. Eso puede pasar. Pero eso no es la razón por la que llegan las pruebas a nuestras vidas, para apartarnos de Dios. Llegan para acercarnos a Dios. Entonces, ya que vimos, ¿verdad?, el ejemplo de, de Job, que pues sintió dolor. Y luego vamos a regresar ahí a Santiago, ¿verdad? Nos vamos a estar viendo el 1:3 un poquito adelante, nomás más adelante, ¿verdad? Vamos a estar viendo un poquito más. El 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman, ¿verdad? Y acá nos está diciendo el resultado de poder pasar esa prueba. Y para mí, como les digo, siento que de alguna manera, hay veces me siento que estoy tan atrasado en lo que, en mi vida espiritual, en lo que yo debería de estar haciendo ya, y que por eso es que Dios pues está siendo paciente conmigo y me está teniendo misericordia. Porque me acuerdo que cuando compartió eso Alejandro, lo primero que se me vino a la mente fue: y si en este momento me pasara algo hacia mí, que pierda un hijo, una hija o mi esposa, ¿qué sería de mí? Entonces, eso me trajo muchas preguntas a mi corazón. Y bueno, vamos a seguir acá en Santiago 1:3, vamos a ver el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? El versículo 2 y el 3 están ligados en lo que, pues, ¿qué es lo que va a producir la prueba? Paciencia. Porque si nosotros decimos tener fe, y acá como esto está recalcando, ¿verdad? Si nosotros decimos tener fe, ¿en qué? En Dios. O sea, somos salvos por fe, y solamente por fe. Entonces, tenemos esa fe, entonces esa fe va a ser la que va a ser probada para traernos paciencia. Y esto es muy importante entenderlo, porque si no malentendemos las cosas, las malentendemos y pensamos que pues las pruebas, no importa tanto cómo pasamos la prueba, sino solamente importa el resultado, y no es así, ¿verdad? Entonces, para eso me gustaría que en la prueba en un cristiano aprende a resistir con tenacidad la presión de una prueba hasta que Dios la elimine. Y vamos a estar viendo ahí en 2 de Corintios 2, 7 al 10. Y acá, ¿verdad? Vamos a estar viendo lo que Pablo también pasó un momento de prueba en el que él incluso le pidió a Dios 3 veces que le quitara este aguijón, ¿verdad? Y lo que Dios le respondió es lo mismo que nos responde a nosotros cuando nos estamos ahogando en esta prueba. Y como le digo, vamos a tener dolor, vamos a pasar por circunstancias dolorosas en esta prueba, pero lo que no debemos de hacer es darnos por vencidos, porque entonces la consecuencia será el pecado, será que nuestra vida ya no cumplirá ese propósito en el cual Dios estableció esa prueba. Y 2 de Corintios 2, 7 y 10 dice: así que por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo. A ver, sí, me parece que tengo acá equivocado, se me olvidó el 1. Dice así: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Verdad? Acá Pablo está diciendo, pues, ok, necesitaba esta prueba en mi vida, ¿para qué? Para ser humilde. para no creerme más que cualquier otra persona. Y luego la respuesta de Dios es, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Y como humanos queremos ser fuertes, queremos solucionar todo, queremos hacer todo. Y Dios nos está diciendo, en tu debilidad, mi poder se perfecciona. Y eso es maravilloso porque como humanos queremos siempre tener esa habilidad, ese poder, ese control. Y cuando nosotros se lo dejamos al Señor y le decimos, ¿sabes qué? Enséñame a través de tu palabra a ser humilde, a dejar de ser egoísta, a dejar de ser orgulloso. Muchas veces eso es, la prueba está trabajando muchos aspectos de nuestras vidas, de nuestro carácter, que como cristianos no debe de estar ahí todo eso. Y entonces Dios, ¿verdad? Yo digo, Pablo era un hombre que se dedicaba al Señor y que, ¿verdad? Había hecho viajes misioneros, había alcanzado a mucha gente, había estado en la cárcel y no se daba por vencido, pero llegó en este momento donde, ¿verdad? Podemos ver una debilidad en Pablo y Dios le dice, bástate de mi gracia. Y eso es muy bonito. Ahora vayamos a Romanos 5:3. Y ahí, ¿verdad? Está un poquito más hablando de las tribulaciones que tenemos en nuestras vidas. Y dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Verdad? Aquí podemos ver que habla de tribulaciones. Y estos son problemas inevitables que nos sobrevienen a los seguidores de Cristo debido a nuestra relación con Él. Esas son tribulaciones. Cuando por tu fe, por predicar el Evangelio, por ir contra el mundo, tienes tribulaciones. Yo en lo personal, en el trabajo, les he hablado a unos de Cristo, pero no siento que hay todavía tribulación. ¿Por qué? Porque me aceptan. A lo mejor no aceptarán y no han de creer en Dios, pero sí me escuchan. Pero, ¿qué tal y si estás en un trabajo que lo llegas a perder porque estás hablando de Cristo? ¿Verdad? Eso es una tribulación porque estás siendo perseguido por hacer la voluntad de Dios. Y eso, pues, de alguna manera es lo que estaban viviendo estos, acá en Santiago, estos que habían sido dispersados, ¿verdad? Afuera de Israel, que porque ellos estaban completamente en su fe en Dios, su fe estaba siendo probada. Si de verdad decían haber creído en Cristo como su Salvador, pues les iban a hacer la vida imposible. Y ahora, paciencia. Se refiere a la resistencia y la capacidad de permanecer firme bajo peso y presión tremendo, sin sucumbir. No te pueden mover de eso, ¿verdad? Y para eso me gustaría que fuéramos a 2 de Tesalonicenses 1:4, en el cual nos habla un poquito más. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre la iglesia de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Perseverancia en la fe. Y esto es lo que también la prueba trae a nuestras vidas. Porque la prueba nos trae perseverancia en la fe que nosotros hemos dicho haber creído. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Ver a un hermano en Cristo No que nos estemos gozando en lo que le está pasando, pero que podemos ver que está perseverando. Pase lo que le está pesando en su vida, puede estar triste, puede estar adolorido, pero tú puedes ver que a veces hasta son más perseverantes que nosotros. Más perseverantes en la fe. Porque dejan de ver todo aquello que les quita el tiempo de tener una relación con Dios. Les quita, o sea, quitan eso, dicen no, porque entienden que pues sobre todas las cosas Dios sigue estando con ellos. No es una manera de ser grosero, pero todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Entonces, entienden exactamente que no, que van a morir y que lo que importa es estar aún cuando estamos en dolor, cuando estamos en aflicción, en persecución, la soportamos y seguimos adelante. Y vamos a ver ahí en este, vamos a seguir ahí en Santiago 1:4, ¿verdad? Con ese vamos a terminar. Como les digo, esto me pareció muy interesante, muy, muy importante, porque muchas veces ha sido muy mal interpretado y luego nosotros queremos de alguna manera vivir una vida que cuando estamos pasando por problemas digo, sí, luego me quiere llegar la tristeza y quiero llorar, pero no lloro porque pues sé que estoy en Cristo, pero podemos ver que Job lloró y estuvo triste, sus amigos lo vieron. Y no tiene nada de malo en eso, porque eso no es lo que está definiendo si has aprobado la prueba o la has reprobado o la has pasado. Es el hecho de que permanecemos en Cristo. Entonces el 1:4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Verdad? Hemos hablado de paciencia, ¿verdad? De perseverancia. ¿Y cuál es el resultado? Que seamos perfectos. ¿Verdad? Porque hay que recordar que Cristo ya nos ve perfectos. Aunque nosotros pecamos y seguiremos pecando mientras estemos en este cuerpo, no está hablando acerca del pecado que tú puedas cometer, no se está refiriendo a esa perfección acá, sino que a través de Cristo, Él ya nos ve perfectos. Entonces, cuando uno está pasando por esa prueba, ¿verdad? Y ya llega donde ya Dios la elimina y dice, hasta acá llegó esta prueba, ya se cumplió, ¿verdad? Llegamos a una perfección y somos completos en Él. Porque qué bonito es, ¿verdad? Sentir ese agradecimiento a nuestro Dios, aún después de haber pasado lo que pasamos. Estamos completos en Él y seguimos sintiendo ese agradecimiento. Y aún más, después de las pruebas, nuestra fe debe crecer, porque de eso se trata. Debe de crecer, debe de haber una mejor vida espiritual. No debe de disminuir, porque entonces pues no se cumplió la razón por la que la prueba llegó a nuestras vidas. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, más adelante, porque más adelante da en Santiago 1:13, empieza a hablar de la tentación, de cómo es que si nosotros cedemos a la prueba, cómo llega a afectar nuestras vidas. Y entonces, pero sí recordar que a través de Cristo, a través de Él y solamente de Él, dejemos de confiar en nosotros y en las personas que nos rodean, humanos. Si alguien te viene y te viene con la palabra, te está viniendo con Cristo. No te está viniendo con su propia opinión. Te está viniendo con la palabra de Cristo, entonces significa que es Cristo el que está hablando a tu vida. Como yo acá estoy dando mi propia opinión, estoy compartiendo lo que acá la palabra de Dios nos está hablando. Entonces, sé que todos pasamos por diferentes pruebas, porque acá habla de diversas pruebas. Hay veces, como les digo, puede ser el dinero, puede ser el trabajo. Y en este momento, al estar leyendo esto, me hizo reflexionar en mi vida, porque para mí el trabajo siempre ha sido de alguna manera una tentación, una prueba en mi vida, porque, no sé, siento que cuando entro al trabajo soy una persona que yo entro a las 7 de la mañana y para los que yo no tomo café, pero llego como que si me hubiera tomado un galón de café, porque yo en el momento que entro a esa puerta abro mi herramienta y no es de que me voy a, ya llego cambiado, ya llego arreglado, o sea, no voy al baño y me cambio de uniforme, no, ya llevo las botas, llevo todo puesto, no veo nada más que llegar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, ha sido algo difícil porque al principio me enfocaba mucho, ¿verdad?, en lo que el trabajo me daba económicamente y estaba descuidando mi hogar. Y ahora sigo con eso, no en esa misma manera, pero me estoy dando cuenta que todavía de alguna manera me está afectando mi trabajo en la manera de que me llega mucho estrés por el trabajo. Y no porque yo de alguna manera yo digo lo busco y que busco más y más trabajo, no, solamente porque estamos cortos en nuestro trabajo, muy cortos de trabajadores, y pues los carros llegan y llegan y llegan y llegan y como soy uno de los que más experiencia tiene, pues de alguna manera me cargan mucho trabajo a mí, en el cual yo no me gusta tener carros ahí por mucho tiempo, por mucho tiempo. Entonces eso me estresa, veo las partes que tengo con los carros, que tengo que hacer, y me estresa, y me está llegando a afectar mi vida en la salud, ¿verdad? Porque esto me lo ha demostrado Dios, que últimamente, ¿verdad?, he estado tan estresado, y que si no han notado acá atrás, tengo un círculo. Y es porque me fui a cortar el cabello, no es porque me lo hicieron mal, no fue eso. Simplemente fue porque lo traía tan largo que ni cuenta me había dado que ya se me está cayendo acá el cabello. ¿Por qué? Porque el estrés del trabajo está llegando a afectarme de una manera que no debería. Y cuando se acuerden de mí, oren no para que, de verdad, no, porque entonces regresaría yo a hacer lo mismo, ¿verdad? Lo que yo quiero es que yo entienda perfectamente que yo debo de cuidar mi cuerpo, la sabiduría, que también acá Santiago habla sobre la sabiduría, sabiendo que somos templo y morada del Espíritu Santo, entonces yo tengo el conocimiento, ¿verdad?, de que eso es lo que es, mi cuerpo es, pero ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo hago para que esto no esté llegando a ser un estrés en mi vida? Porque mi cuerpo está resintiendo de alguna manera, y yo lo digo porque sé que es Dios el que me está enseñando. Cuídate, cuida tu cuerpo, cuida tu alimentación. Si no fuera por mi esposa, ya estuviera peor. Porque mi esposa me tiene que es como que está lidiando con otro niño. Luego me dice, oh, te echo unas verduras ahí. Y yo, ¿a dónde, a dónde? No, pues te las tuve que licuar, porque si no, no te lo comes. ¿Verdad? Entonces, es obvio, es muy obvio que el problema está en mí, en mi corazón, mi manera de ser. ¿Verdad? Y pedirle a Dios que me haga, que me crezca acá y que me quite el dolor de acá y esto, y que yo siga con mis mismos hábitos, mis mismas necedades, pues no, ¿verdad? Entonces, y esto me puso a pensar mucho en eso y digo, ok, sí he mejorado en que ya no pongo el trabajo como mi prioridad encima de Dios y de mi familia, pero sí cuando estoy ahí adentro, me estreso tanto, tanto, tanto de ver tanto trabajo y de que tengo a un muchacho que estoy enseñando y que pues luego cuando se equivoca me toca a mí ir y ayudarlo, y yo con un montón de trabajo, entonces digo, tengo que saber cómo hablar con mi manager y decirle, ¿sabes qué? Esto, pero para mí es difícil. Para mí es difícil, a lo mejor para unos no, pues yo sí le digo que a mí no, pero para mí es difícil, porque ya se puede decir, y sé que de alguna manera hay un poco de orgullo ahí, porque la reputación que he creado en el trabajo es que vas con él y él lo va a hacer. Él lo va a tener hecho. Él va a ver cómo le va a hacer, pero lo va a hacer. Entonces, sé que Dios está trabajando en mi corazón. Y que tú reflexiones en todo aquello en lo que tú estás pasando en tu vida. Y no lo veas como una coincidencia, como que, ay, esto es parte de la vida, porque yo tenía eso de decir, es parte de la vida. Parte de la vida, no, es un propósito de Dios. Los que estamos en Cristo es un propósito de Dios, no nomás es parte de la vida. Y que veas tú lo que te está afectando en tu vida, lo que tú estás diciendo, pues sí, ya estoy esperando que esto pase, pero ¿qué estamos aprendiendo en ese proceso? Debemos estar aprendiendo algo en ese proceso, porque si no, no vamos a pasar esa prueba. Y al fin del día, el beneficio es para nosotros, ¿verdad? Entonces, los animo con mucho amor, de verdad. Porque le digo, yo sé que cuáles son mis tentaciones, cuáles son mis pruebas, qué es lo que le lucho y muchas veces pues Dios usa eso, Dios no quiere que estemos como estamos, ¿verdad? ¿Acaso yo no pienso que Dios quiere que yo esté perdiendo el cabello y que me duele acá a este lado, que luego no me puedo mover? No, solamente Dios me está diciendo, cálmate, cuídate, ¿verdad? Hazle más caso a tu esposa. Come lo que te pone en la mesa. Pero, pues es difícil y los animo a cada uno de nosotros, porque te aseguro que esto es, esto que Dios, ¿verdad?, enseña acá, aplica de alguna de otra manera en tu vida, espiritualmente. Y esto tiene un efecto espiritual en mi vida, aunque es físico, pero tiene un efecto espiritual en mi vida. Porque al yo sentirme así, a luego no poderme mover, es muy difícil que yo dedique más tiempo a Dios y le dedique más tiempo a mi familia en la palabra del Señor. Y que pueda servirle a ustedes. Porque si alguien me llama y me dice, pues ayúdame con esto, no puedo, pues no me puedo mover, ¿verdad? Entonces, los animo a que leamos la historia de Job para poder entender, ¿verdad? Creemos en la soberanía de Dios. Creemos en la omnisciencia de Dios, que cuando nos sentimos solos, ahí está. En la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, que es inmutable, que Él nunca cambia, que lo que está acá en su palabra, desde hace años, miles de años, sigue siendo tan real en esta época. Los animo, de verdad, y que podamos meditar en esto y que podamos escudriñar nuestras vidas conforme a la palabra del Señor. Gracias.